Buenas tardes desde Guayaquil, Ecuador. Estamos en el programa Reflexionemos Ahora, donde vemos el evangelio vemos las lecturas de cada domingo. En este caso, el próximo domingo es el 25 del tiempo ordinario, 20 de septiembre. La primera lectura es del profeta Isaías. Es muy breve, vamos a decirla, a leerla brevemente. Dice: buscad al Señor mientras se deja encontrar, invocad al Señor mientras está cercano. Que el malvado abandone su conducta, el hombre inicuo sus pensamientos, y se vuelva al Señor compasivo, a nuestro Dios generoso en perdón. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos, oráculo del Señor. Pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros y mis pensamientos sobre los vuestros. Esta es la breve lectura del próximo domingo. En la misa escucharemos domingo 25 del tiempo ordinario. Así comienza: busquen a Yahvé, buscad al Señor. Es distinto a buscar las cosas del mundo, los ídolos del mundo. Entonces, a nosotros, pecadores, que buscamos tantas veces las cosas del mundo, idolatría, no se olviden que Israel fue al exilio 70 años a Babilonia por la idolatría. Se contagiaba de la mentalidad de los pueblos cercanos que adoraban los ídolos. También nosotros estamos rodeados de ídolos, el poder, el dinero, el sexo, tantos ídolos del mundo. ¿Qué dice el Señor? Déjenlo, busquen. Dice el profeta: busquen a Dios. Busca a Dios que te ama. Y no caigas en la locura. Dice en otro lugar el Señor a través del profeta Jeremías: doble mal hizo mi pueblo Israel. Me abandonaron a mí, manantial de agua viva, para hacerse cisternas agrietadas que no retienen el agua. Una cisterna, una piscina, si tú la llenas de agua y está agrietada, en 2 horas has perdido el agua. Oye, ¿pero dónde está el agua? Estaba llena, sí, estaba llena, pero está agrietada y ha perdido todo el agua. En 2 o 3 horas ya se ha quedado vacía. Oye, pero si estaba muy contento, sí. Esa persona estaba muy contento, pero era euforia del deporte, del trago, de amigos, era euforia. Después, mira, está deprimido. Está mal, está peleando con su esposa, unos líos, unos conflictos. Son cisternas agrietadas. Porque la euforia, los ídolos del mundo no retienen el agua. Quien retiene el agua es el manantial de agua viva, que es Dios. Por eso dice el profeta: busquen a Dios. Busca el reino de Dios y su justicia. Lo demás, no te preocupes, ya te vendrá por añadidura. La comida, el vestido, las casas, te casarás, tendrás hijos, ya. Todo vendrá por añadidura. Tú primero busca a Dios. Busquen al Señor mientras se deja encontrar. Ahora mismo, con este programa que tú estás escuchando, a lo mejor estás en casa con tu mamá y estás escuchando este programa, o vas en un taxi y vas escuchando este programa, no sé. Ahora que estás escuchando la palabra de Dios, ahora, Dios se deja encontrar por ti. Porque Dios ha querido salvar a los creyentes a través de la necedad de la predicación. A través de esta predicación, en la radio La Voz de María, a través de la predicación en la iglesia, Dios está salvando a los creyentes. Dice: Dios quiso salvar a los creyentes a través de la necedad del querigma. Si tú lees el original, la carta a los corintios, está escrito en griego, el original, dice querigma. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad del querigma. Nosotros hemos traducido por predicación. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necedad de la predicación. Pero el original griego dice querigma. El querigma es el primerísimo anuncio, la buena noticia de Cristo muerto y resucitado, por ti, por amor a ti. Siempre decimos que, aunque en el mundo no existiera nadie más que tú, por ti solo Cristo habría muerto. Fíjate si vales a los ojos de Dios. He sido amado, no puedo ahora echar a los cerdos, las perlas, a los ídolos, no. Llevar la perla, el tesoro escondido en tu corazón, Dios me ama. Esa es la perla preciosa, el tesoro escondido, el querigma resonando en tu corazón siempre. Dios me ama. Sí, he pegado un resbalón por mi necedad, pero yo sé que Dios es infinitamente misericordioso, es mi Padre, me vuelvo a Él, me vuelvo. Dice el profeta Isaías, busquen al Señor mientras se deja encontrar, invocad al Señor mientras está cercano. Él ahora con esta palabra está cercano a ti, te está amando y te dice, vuelve a mí. Mira lo que hizo el hijo pródigo, volvió a su padre. ¿Por qué volvió? Porque él, aunque es verdad que era un grandísimo pecador, que derrochó la herencia, que estuvo con prostitutas, era un grandísimo pecador, pero pensaba bien de su padre. Si vuelvo, yo sé que mi padre tiene un corazón tan grande, si vuelvo a él, él me acogerá. No caeré en los escrúpulos de que para mí no hay perdón, de que por mi pecado estoy condenado. Hay una enfermedad que se llama los escrúpulos. Por ella pasó muchos santos, San Ignacio de Loyola pasó una temporada de los escrúpulos, pensando que todo era pecado y que estaba condenado y que no se podía salvar. Los escrúpulos, hasta que Dios le ayudó y comprendió que era una trampa del demonio. El hijo pródigo piensa bien de su padre. Mi padre tiene un corazón tan grande que si vuelvo, me perdonará. Es verdad que he hecho pecados muy graves, derrochar la herencia, estar con prostitutas, en fiestas, pero si vuelvo, me perdonará. Este hijo pródigo piensa bien de su padre. En la lectura de este domingo, el profeta Isaías nos invita a pensar bien de Dios, nuestro Padre. Que si volvemos, Él nos acoge, que está cercano a ti, que te ama. Ya no vuelvas a hacer eso. Sé prudente, no vuelvas a hacerlo, ese pecado. Arrepiéntete, ten dolor de corazón y vuelve a Él. Haz una pequeña penitencia y vuelve a Él. Confiaré en Dios, que me ama, que me perdona. No desconfiaré de Dios. Dice San Juan Dávila, no pienses los desconfiados que por un pecadito que has hecho ya Dios te va a desheredar. Yo, tú ya fuera, la herencia será para otro, a ti te voy a desheredar. No, no pienses así de Dios. Ten confianza en Dios, vuelve a Él. Sabe Dios que somos de barro. Continúa el texto diciendo que el malvado abandone su conducta. El malvado abandone su conducta. ¿Qué conducta tienes que abandonar? La enemistad con tu suegra o con tu cuñada, y tienes que ir y llevarle un regalo, pedirle perdón. Que el malvado abandone su conducta. Tienes que dejar de insultar a tus hijos, de injuriarles, de llenarles de violencia y de gritos y de insultos. Tienes que el malvado abandone su camino. Tienes que abandonar a esa mujer que no es tuya, estás viendo en adulterio, abandónala. No, es que tengo un hijo con ella. Bueno, pásale alimentación por ese hijo, pero tú vuelve con tu esposa. Que para Dios todo es posible, tiene el poder de reconstruir el hogar. Abandone, el malvado que abandone su pecado, abandona el adulterio, esa no es tu esposa, vuelve con tu esposa. No es que no me quiere recibir, pues quédate solo. Mejor solo que mal acompañado. Se dice en España, quédate solo. Tu esposa no te quiere recibir, no te quiere perdonar, pero Dios sí te perdona. Vuelve, solo, pues solo. Te alimenta de la palabra de Dios, de la Eucaristía. El que está con Cristo no está solo. Ah, pero el padre es muy triste. Tener que llegar yo a casa solo y tener yo que cocinarme y lavarme la ropa. No, yo quiero una mujercita. Pero esa mujercita no es tu esposa. Tienes que abandonar el adulterio. Es que es muy triste estar solo y irme a la cama solo y tener yo que lavarme la ropa y cocinarme. Eso es muy triste. Más triste será el infierno. Porque ni adúltero, ni asesinos ni ladrones entrarán en el reino de los cielos. ¿Tú te quieres condenar? ¿No quieres ahora llevar la cruz de Cristo? ¿Esa soledad? Está con Cristo, no está solo. Tiene todo. Quien a Dios tiene no le falta nada, dice Santa Teresa de Jesús. ¿Quién te ha engañado a ti que te ha dicho que tú tienes que tener una mujer? ¿Tu esposa te abandonó o tú la abandonaste? Pues quédate solo. No, yo necesito una mujer. Eso te lo dice el demonio. Necesito una mujer, soy hombre. Tú eres un esclavo del sexo. No digas, eres hombre. El hombre es el rey de la creación. Adán significa rey de la creación. El hombre que domina sobre los animales. Tú tienes que dominar sobre los animales, sobre los instintos, sobre las pasiones. Tienes que ser hombre. Por tu bautismo eres rey. Has sido ungido como rey, sacerdote y profeta por tu bautismo. Tienes que demostrarlo. Si no, eres un falso cristiano. No te crees la gracia que tienes, que te ha dado el bautismo. Pueblo de sacerdotes, de reyes y profetas. Tú formas parte de un pueblo de reyes que reina sobre la lujuria. No necesita estar en adulterio. No necesita ver pornografía. Eres rey. y dominas sobre la soberbia, por eso puedes humillarte y pedir perdón a tu esposa o a tu suegra, porque eres rey y dominas sobre la pasión de la soberbia, que te lleva a creerte el mejor de todos y que el equivocado es el otro. No, si estás enemistado, tú estás equivocado. Dice el profeta Isaías, dice Dios a través del profeta, que el malvado abandone su conducta. ¿Qué conducta tienes que abandonar? Tenemos que preguntarnos todos, ¿qué conducta tenemos que abandonar? ¿El trago? Abandónalo. Esos amigos que no son amigos, son enemigos que te llevan a la droga, te llevan al vicio, abandónalo. Que el malvado abandone su conducta. No, no quiero. Quiero seguir en pecado. Bueno, entonces, el hombre, Dios ha hecho al hombre libre. Y de San Agustín, Dios que te creó sin ti no te salvará sin ti. Dios para crearte, pues te creó, no consultó contigo, pero ahora para salvarte dialoga contigo. ¿Quieres? Estoy a la puerta y llamo. Si alguno me abre, sí, alguno me abre. Si no me abre, me voy, porque Dios es un caballero. Dios respeta la libertad del hombre. ¿No quieres? ¿No quieres abandonar tu conducta? No, es que yo no robo ni mato. Yo soy. ¿De qué me voy a convertir yo? Ah, ese es tu pecado, la soberbia, de creer que no necesitas de Dios, que no necesitas de conversión. Yo no soy como, decía el fariseo, yo no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, borrachos, ¿no? Yo ayuno mucho, yo rezo mucho, yo doy el diezmo, ayudo a la iglesia, yo no robo ni mato, yo soy perfecto. Ese es el borracho, el pandillero, ese era el pecado del fariseo, creerse justo y despreciar a los demás. Ese es un pecado grave que te impide la conversión, la presunción. Es creerse justo y despreciar a los demás. Pecado de fariseísmo que todos llevamos. En el fondo todos nos creemos justos y que el culpable es el otro. El jefe, que paga poco, que grita mucho. Siempre pensamos que el culpable es el otro. El hijo que es rebelde, que no me obedece. Que el malvado abandone su conducta. El hombre inicuo sus pensamientos. Y se vuelva al Señor compasivo. Si Dios es compasivo, te está esperando con los brazos abiertos. Dios es compasivo, es misericordioso. Es bueno, es buenísimo. Vuélvete a Él. Déjate abrazar por Él. Él te está esperando con los brazos abiertos. Te dice que te ama, que te quiere. ¿No ves lo que hizo con el hijo pródigo? Le vistió la túnica blanca, signo del bautismo, de resucitar con Cristo. Sandalias nuevas, le puso el anillo para que pueda firmar los documentos. El anillo, ¿eh? La cera líquida se firmaba con el anillo en el dedo. O sea, lo hace heredero de nuevo. Había derrochado la herencia, el hijo pródigo, pero el padre lo hizo de nuevo heredero. Fíjate, qué misericordia de Dios con nosotros. Miserables que merecíamos todos el infierno, y Dios nos hace de nuevo sus hijos, herederos. Qué amor, cómo no amar a Dios, hermano. Amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con toda la mente, con todas las fuerzas, amarlo a Él, amar al prójimo, buscar el bien del prójimo, amar hasta los enemigos. Porque enemigos de Dios fuimos nosotros y Él nos reconcilió a través de la sangre de su Hijo. Porque, dice el Señor, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Jesús le dice a Pedro, apártate de mi vista, Satanás. Tú piensas como los hombres, no como Dios. ¿Qué piensan los hombres? Pues tener éxito, poder, dinero, seguridad. ¿Y qué piensa Dios? Que todos los hombres se salven. No es lo mismo los pensamientos del hombre que los pensamientos de Dios. Dios tiene unos pensamientos, salvar a la humanidad entera. Para eso crea la iglesia. Para eso manda a su Hijo a la tierra. Para eso Cristo forma la iglesia y le da el Espíritu Santo para que vaya al mundo entero a salvarlo, a anunciar el Evangelio. Estos son los pensamientos de Dios, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Pero vuestros pensamientos no son los míos, dice el Señor. Pues tú tienes pensamientos raquíticos, mezquinos, estar bien, tener mucha salud. Tenés plata, tenés trabajo, que estemos bien. Tú tienes y echar barriga viendo televisión todas las noches. O sea, nosotros tenemos pensamientos mezquinos. No son vuestros pensamientos mis pensamientos, dice el profeta. Mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros proyectos son mis proyectos. Dios tiene un proyecto. En teología, cuando estudiamos los seminaristas, estudiamos en el seminario teología, nos hablan de la economía de la salvación. Dios tiene una economía que es la distinta del mundo. En el mundo todo se ve según el dinero. Tengo un bus, una buseta que hace fletes en este tiempo de pandemia, como hay, tiene que haber distanciamiento y mascarillas, entonces en la buseta nada más que pueden subir 20 personas. ¡Uf! Tengo que pagarle un chofer, tengo gasto gasolina, aceite, el cambio de las llantas, desgaste de las llantas. ¡Uf! Pierdo dinero. Pues no salgo, pierdo dinero. O sea, el mundo se rige por la economía, el dinero. Si gano plata, pues salgo. Si no gano, pues no salgo. Esos son los proyectos del hombre, el dinero. Dios tiene otros proyectos, salvar al hombre. Aunque pierda a su hijo, no lo perdona, lo entrega a la cruz para salvar al hombre. Son distintos los proyectos del hombre de los proyectos de Dios. Dios quiere el bien del hombre, salvar al hombre. Aunque entrega a su hijo y no lo perdone, lo entrega a la cruz. Pero quiere salvar, por amor al esclavo, sacrificaste al hijo. Cantamos en el pregón pascual, en la vigilia pascual cada año. Dios, por amor al esclavo, sacrificaste al hijo. Oh, feliz culpa que mereció tan gran redentor. Sin el pecado de Adán, Cristo no nos habría rescatado. Oh, feliz culpa que mereció que bajase del cielo tan grandísimo redentor. Oh, feliz culpa. No te lamentes del pecado cometido. Gracias a ese pecado, tu pecado fue un imán que atrajo. El imán lo acerca a un clavo y lo atrae. El imán atrae el hierro, los metales. Pues bien, nuestro pecado ha sido un imán que ha traído del cielo, ha atraído, a traer del cielo al Redentor del mundo. ¡Oh, feliz culpa! No, feliz culpa para seguir cometiéndola, ¿no? San Agustín dijo, ¡oh, feliz culpa! Esa frase de San Agustín la cogió la Iglesia y la ha puesto en el himno del pregón pascual, que cada año la Iglesia canta, la vigilia pascual. Pero San Agustín vivía con un amante, una concubina, con la que tuvo un hijo en pecado, fornicación, y se arrepintió. Conoció el amor de Cristo y despidió a esa mujer. Ya no volvió a pecar más. No es que siempre vamos a ser iguales. No, es que yo nunca cambiaré. Yo siempre seguiré borracho. Siempre seguiré con amantes. A mí me gustan mucho las mujeres. Entonces yo, claro, yo... No. Entonces no has creído en el poder de Cristo. No has creído en el poder de la sangre de Cristo. Pues... Continúa Isaías, pues cuanto se elevan los cielos sobre la tierra, del mismo modo se elevan mis proyectos sobre los vuestros, mis pensamientos sobre los vuestros. Hasta ahí esta lectura del profeta Isaías, preciosa. Bien, y pasamos, como siempre, al Evangelio, es el capítulo 20 de San Mateo, parábola de los obreros de la viña. Preciosa esta lectura, que Dios me dé inteligencia para comprenderla y explicarla. Dice, en efecto, el reino de los cielos es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, Jesús compara el reino de los cielos con un propietario que tiene una gran viña. La viña, en Israel había muchas viñas, es el lugar donde está la vid, que produce un fruto dulce, precioso, que es la uva. Y de ese fruto, la uva, se come, se alimenta, es buenísima. Aquí también en Ecuador, en Guayaquil, comemos la uva chilena, qué buenas uvas esas, moradas, gordas, la uva, sabor dulce, buenísima la uva, ¿no? Pues esa uva también luego, si se deja, se pisa, se deja fermentar, se produce el vino que luego será, se convierte en la sangre de Cristo, en la Eucaristía. Bueno, un propietario tenía una viña, formada por muchas vides. Cada vid pues tiene varios racimos, cuando da el fruto, varios racimos de uva, una viña enorme, ¿no? Y entonces se ajustó con unos obreros en un denario al día y los envió a la viña. Vayan a la viña a trabajar, os pagaré un denario cada día. Esta es la promesa mía y ustedes tienen que poner lo vuestro, que es el trabajo. Salió luego hacia la hora tercia, o sea, la primera hora es las 7 de la mañana, cuando amanece, vayan a trabajar a mi viña. Luego salió a la hora tercia, que es las 9 de la mañana, más o menos la tercia, y al ver a otros que estaban en la plaza del pueblo, en los pueblos, estaba la plaza donde se veía mucha gente buscando trabajo, estaban parados. A la hora tercia lo llamó y le dijo: vayan también ustedes a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. Claro, tienen familia, tienen hijos, van a trabajar. Luego volvió hacia la hora sexta, es decir, las 12, a mediodía, ¿no? Y también volvió a la hora nona, que son las 3 de la tarde, e hizo lo mismo, llamando obreros a su viña. Todavía salió a eso de la hora undécima. La hora undécima era ya las 5 de la tarde, cuando ya el sol comienza a declinar, que falta una horita para cesar todos los trabajos. A las 6 de la tarde ya el sol ya comienza a ponerse y a las 6 ya se acaban los trabajos. Y a la hora undécima, al encontrar a otros que estaban allí, le dice: ¿por qué estáis aquí todo el día parados? Dícenle: es que nadie nos ha contratado. Díceles: vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, ya a las 6:30 de la tarde, dice el dueño de la viña a su administrador: bueno, llama a los obreros y págales el jornal. Empieza por lo último, hasta los primeros. Vinieron pues los de la hora undécima, los que trabajaron una hora, de las 5 de la tarde a las 6, trabajaron una hora, y cobraron un denario cada uno. Uy, se fueron contentísimos. ¡Qué alegría! He trabajado una hora, me dan un denario. Y al venir los primeros, pensaron que cobrarían más, pero ellos también cobraron un denario. Y al cobrarlo murmuraban contra el propietario diciendo: estos últimos no han trabajado más que una hora y les pagas como a nosotros, que hemos aguantado el peso del día y del calor. Pero él contestó a uno de ellos: amigo, no te hago ninguna injusticia. ¿No te ajustaste conmigo en un denario? Tómalo tuyo y vete. Por mi parte, yo quiero dar a este último lo mismo que a ti. ¿Es que no puedo hacer con lo mío lo que quiero? ¿O va a ser tu ojo malo porque yo soy bueno? Así los últimos serán primeros y los primeros últimos. Bueno, hasta ahí el Evangelio del próximo domingo, 25 del tiempo ordinario. Preciosa esta parábola para explicar lo que es la evangelización. Dios envía a sus apóstoles a evangelizar y los envía continuamente a todas las horas, en todas las generaciones, en el siglo I, en el siglo V. Ahora que estamos en el siglo XX, la Iglesia sigue llamando y llama a unos cuando son niños, jóvenes, a otros los llama ya a última hora, a la hora undécima. Al ladrón arrepentido lo llamó a última hora. El ladrón arrepentido, San Dimas, lo llamó Dios a la última hora. Estaba a punto de morir y se arrepintió. Y Dios le dijo: hoy estarás conmigo. Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Se arrepintió, aceptó la cruz. Esta cruz la tengo merecida por mis muchos pecados. En cambio, este nada malo ha hecho, Señor. Acuérdate de mí. Se arrepintió, aceptó la cruz, oró a Dios que tuviese misericordia de él. Y Cristo le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recibió el denario, que es Cristo, es la vida eterna. Uno que no trabajó nada, no evangelizó, nada quiso arrepentirse, dice San Juan de Ávila. Hay muchos que entrarán al cielo cargados de buenas obras. Otros solamente entrarán al cielo con su arrepentimiento. Fíjate, es profundo esto que dice San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia. Hay muchos santos, gente maravillosa, que llegarán al cielo cargados de buenas obras. Las buenas obras que, dice San Pablo, que Dios pensó que practicáramos. Las buenas obras: visitar a los enfermos, evangelizar, perdonar a los enemigos, vender los bienes para los pobres, evangelizar al mundo que se salve. Las buenas obras que estamos llamados a hacer. Pero hay otros que no irán al cielo cargados de buenas obras, sino solamente por su arrepentimiento. Como por ejemplo, el ladrón arrepentido. Se arrepintió. Toda su vida nada que ha hecho robar, mujeres, una mala vida. Lo cogieron, le crucificaron por ladrón, pero se arrepintió y presentó a Dios esta buena obra, su arrepentimiento. Y Dios aceptó esta buena obra, le perdonó y le metió al paraíso. Entró al cielo y hoy es San Dimas, patrono de todos los ladrones. Todos los que roban en la empresa, todos los que roban, hacen daño, pueden invocarlo. San Dimas, ayúdame a dejar el pecado. Este San Dimas es de la hora undécima. Dios lo llamó ya a la última hora, a las 5 de la tarde, cuando estaba ya a punto de acabar su vida. Pero llegaron los de la primera hora, los que empezaron a trabajar desde las 6 de la mañana. ¿Eh? Dios te llamó desde jovencito a la iglesia. Y de Santa Teresita de Lisieux, que ella le decía a sus confesores que no había cometido nunca un pecado mortal. Y decía Santa Teresita, bueno, es que Dios lo que hizo fue quitarme la piedra del camino para que no tropiece y me haga unas heridas, porque el pecado es una herida, ¿eh? Pobrecillos que quedan pecados graves, de enemistades, de abortos, de adulterio, pobrecillo, el sufrimiento, el pecado es una herida grave. Entonces, dice Santa Teresita que Dios, bueno, pues me quitó la piedra para que no tropezara. Pero Santa Teresita me experimentó que en ella no podía amar. Si no le agradecían que ella había hecho la cama a su hermana, si no se lo agradecía o no le hacía un regalo de su cumpleaños, no sé qué, pues empezaba a llorar. Y luego también se arrepentía y lloraba por haber llorado. O sea, esa es la situación de pecado, una situación de no amar, de no poder amar. No es tanto hacer pecado así, adulterio, abortos. El pecado es más bien una situación de no poder amar. Y entonces se refugiaba en el llanto Santa Teresita, hasta que un día, cuenta ella, que un día de Navidad, después de la Misa del Gallo, pues escuchó a su padre decir, bueno, ya Teresita cumplió los 15 años, ya se acabó ya de ser una niña, de estar haciéndole regalitos. Y ella lo escuchó, subió por la escalera, se fue a su habitación, y ella recibió una gracia. Ella la llama la gracia de la conversión. No empezó a llorar por las palabras que dijo su padre, sino estaba llorando de alegría. Había comprendido que el tesoro es el denario, es Cristo. No es los regalitos que me hagan, las tonteras, que es mi cumpleaños y cuántos regalitos y cuántas cosas. Bueno, son detalles de la gente que te quiere, que tal, pero no hay que poner las cosas en los regalos, sino en Dios mismo, autor de todos los regalos. Y eso es lo que recibió Santa Teresita de Lisieux, la gracia de la conversión. Empezó una carrera de gigante. Ya no iba a llorar porque su hermanita no le agradeciese que le había hecho la cama. ¡Ay, me has hecho la cama! ¡Qué bien! ¡Gracias, hermanita! Dios. No, ahora ya no vivía de las alabanzas de los hombres, del afecto de los hermanos. Vivía de Dios. Dios le había dado esta gracia de buscar en él el regalo, la esperanza, todo. Pues bien, esto es lo que no hicieron los de la primera hora. Los de la primera hora, cuando llegaron a cobrar, pensaron que cobrarían más. Y dice, ¿cómo? Estos han trabajado una hora, ¿eh? Y le dan un denario. Y a nosotros, ¿eh? La envidia. La envidia por cosas que no valen. Nosotros hemos aguantado el peso del día y del calor y nos paga igual que a estos que han trabajado una hora. ¿Qué justicia es la tuya? No entendieron la justicia de Dios, que es salvar a los pecadores. No comprendían esto de la primera hora. ¿Cuál es la justicia de Dios? Salvar al hombre, hacer justos a los injustos, esa es la justicia de Dios. Esto no lo entendían los de la primera hora. Los fariseos, los escribas, rechazaron a Jesús porque ellos se creían los de la primera hora y que recibirían más que los otros. No, Cristo ha venido por los pecadores. Por eso los fariseos se escandalizan cuando ven a Jesús comer con prostitutas y publicanos. Y dicen, es que vuestro maestro come con pecadores. Es que Cristo viene a salvar a todos, a todas las horas. Entonces, esto no lo entienden los de la primera hora. Pues se creen que van a recibir más de un denario. Es como decir, no basta Dios, dice Santa Teresa a Jesús. Solo Dios basta. A estos de la primera hora no les basta Dios. Quieren una compensación. Ahí está el pecado. Querer compensarse. Llevo tantos años en la iglesia, tantos años de párroco, siendo fiel, tantos años de matrimonio, que no he traicionado a mi esposo ni con el pensamiento. Llevo tan... Que bueno, ya tengo derecho ya a una canica, dicen en España, una canica al aire. Ya tengo derecho ya a una fiestecita, una borrachera, estás con una mujer, un paquito. Cuidado, Dios no da a nadie licencia para pecar. Si tú te mantienes en el camino de Dios, eso es una gracia de Dios. El yugo de Cristo es suave. ¿Cómo es que tú dices, hemos aguantado el peso del día y del calor? O sea, estar en la iglesia, alimentarte de la palabra de Dios, de la Eucaristía, tener una comunión de hermanos, evangelizar, a eso le llamas tú, hemos aguantado el peso del día y del calor, pero necio, si el yugo de Cristo es suave, la carga de Cristo es excelente, esa es la traducción correcta, aprended de mí, que soy manso y humilde, tomad sobre mi yugo, que es suave, y mi carga, hemos traducido ligera, pero en griego dice excelente, la carga de Cristo es excelente, esa esposa que Dios te ha dado es para que tú te santifiques. Es excelente la carga que te ha echado Cristo. No es carga, porque la carga siempre es carga, pero el yugo de Cristo no es una carga. Es una cosa, es una buena noticia, es una cosa excelente, es maravilloso. ¿Cómo dices tú? Hemos aguantado el peso del día del calor y nos da un denario, igual que los otros que han trabajado una hora. O sea, eres tan necio, no has entendido nada del reino de Dios. Dice el Evangelio el próximo domingo, el reino de Dios es semejante a un propietario que salió a primera hora de la mañana a contratar obreros para su viña. O sea, el reino de Dios. No has entendido nada del reino de Dios. Al reino de Dios le llamas tú aguantar todo el día el peso del día y del sol y del calor. ¿Eso es para ti el reino de Dios? Aguantar, sacrificarse y privarse de la gran vida. Yo no he desobedecido ni una orden tuya, dice el fariseo, el hijo mayor. Siempre me he sacrificado, siempre obedeciéndote. Y ahora llega ese hijo tuyo, no le llama a mi hermano, dice, ese hijo tuyo llega ahora que ha malgastado todo con prostitutas y yo que estoy aquí privándome de la gran vida. O sea, tú estás en la iglesia privándote de la gran vida. O sea, ¿tú piensas que la gran vida está en el mundo? Estás con mujeres y fiestas y borracheras y mucho dinero. ¿Esa es la gran vida? Si es que, claro, así se entiende que en la iglesia haya tanta ceguera y que de la iglesia católica se escapen tanta gente y se van con la secta aquí en América Latina. Es un escándalo terrible. Porque no han entendido nada. Y se van. ¿Cuánta gente? Se van de la iglesia. Se van a las sectas. Se van. ¿Por qué? Porque no han comprendido en la iglesia que es la gran noticia, que es con mucho lo mejor. Estás con Cristo. Vivir en la iglesia. Disfrutar del amor de Dios. Y llevar el yugo de Cristo, que es suave. Es ligerísima la carga de Cristo. Es excelente. No lo ha entendido. El escriba, el fariseo, piensa que la gran vida está en el mundo. Y que su hermano ha estado dándose la gran vida con prostitutas. Y que ahora encima que se ha pegado la gran vida y que ha derrochado toda la herencia, encima ahora le matas el ternero cebado y le haces una fiesta. ¿Pero qué justicia es la tuya? No entiendo tu justicia. Y no quiero entrar a ese banquete. Y no entró. Los escribas y fariseos, la mayoría, no entraron al banquete del reino de los cielos, no entraron en la iglesia la mayoría, porque no comprendieron el misterio de Dios y de la salvación de los hombres. No entendieron. Dichosos vosotros porque veis y vuestros oídos porque oyen. Tantos justos y profetas quisieron ver lo que veis y no lo vieron. Dichosos vosotros porque veis. Dichoso tú si ves el amor de Dios. Dichoso tú si escuchas la palabra de Dios, a Cristo que te habla, el amigo del hombre, el buen pastor que te lleva a manantiales de agua viva, a prados de fresca hierba. Dichoso tú si lo has descubierto, porque serás feliz. En cambio, esto de la primera hora no entendieron lo que era el gozo de tu reino, las delicias de estar contigo, Señor. No lo entendieron. Para ellos era aguantarse de la gran vida, era sacrificarse, era... Hemos aguantado el peso del día del calor y ahora nos paga un denario. ¿Qué justicia es la tuya? Amigo, no te hago ninguna injusticia. Tú te ajustaste conmigo en un denario. Tómalo tuyo y vete. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estás a disgusto? Yo no te contraté a las 6 de la mañana por un denario. Sí. Tú dijiste que sí. Has trabajado las horas. Te he pagado el denario. ¿Ahora qué quieres? ¿No te basta Cristo? Solo Dios basta. ¿No te basta que Dios te ama? No me basta. Quiero compensarme, quiero tener lo que tiene el mundo. Fiestas y farras y trago y mujeres y mucho dinero. O sea, estás con nostalgia del pecado. Estás con nostalgia del mundo. Ese hijo tuyo ha malgastado la herencia que hemos trabajado nosotros con prostitutas y ahora le matas el ternero cebado. ¿Qué justicia es la tuya? Pues la justicia mía es que este hijo mío estaba muerto. Eso es lo que no se ha entendido. que el mundo en el pecado está muerto. Por eso al que está allí parado en la plaza sin trabajar, está muerto y yo quiero salvarlo. Vete a trabajar a mi viña, aunque sea a las 3 de la tarde, a las 5 de la tarde. Ven, que la vida está en la iglesia, en la casa del Padre, ven. Eso no lo entiende desde la primera hora. Ha entendido desde la primera hora que la vida cristiana es sacrificarse y privarse de la gran vida para que luego Dios nos dé un premio. ¿Pero qué premio te va a dar Dios si no has experimentado la vida eterna aquí? Si no has experimentado el amor infinito de Dios aquí y has tenido un ardiente deseo de que todos los hombres se salven, el celo para anunciar el Evangelio, para que los hombres se salven, los pecadores se salven, no has entendido nada. Los pecadores para ti son gente que hay que destruir y excluirlo, porque están destruyendo la humanidad. Dios no ve así. Dios ve el pecador en un infierno y quiere salvarlo. A ese que trafica con drogas, que está destruyendo la humanidad. A ese que adultera, a ese que roba. Dios quiere salvarlo. Porque está perdido, está corrompido, está muerto. Esto no lo entiende lo de la primera hora. La visión de los fariseos y de los escribas no es la visión de Cristo. Por eso estamos llamados con este evangelio a cambiar de mentalidad. Entrar en la mentalidad de Dios, dice San Francisco de Asís. Dios no ve gente mala para condenarlos en el infierno. Dios ve esclavos para liberarlos. Ve enfermos para sanarlos. Esta es la visión teológica de Dios. Hay que pedir a Dios esta visión, dice San Pablo. Nosotros tenemos el nous de Cristo. Nous, la mente de Cristo. Pidamos a Dios que nos dé la mente de Cristo, que quiere que todos los hombres se salven y llegue al conocimiento de la verdad. Este es el corazón de Cristo. Hay alegría en el cielo por un pecador que se arrepiente, más que por 99 justos que no necesitan conversión. Los ángeles hacen fiesta en el cielo cuando ven que un pecador se arrepiente y deja a su amante y vuelve con su esposa. Deja de robar en la empresa y empieza una vida nueva. Deja el pecado, la borrachera y los amigos, comienza a alabar a Dios, una vida nueva. Y los ángeles en el cielo hacen fiesta cuando esa mujer va donde su suegra y le lleva un regalo y le pide perdón con lágrimas. Y hay fiesta en el cielo por un pecador que se arrepiente, por un hijo que se pone, por un papá que se pone delante de sus hijos de rodillas y les pide perdón por su borrachera, por su mal ejemplo, por sus gritos, por su insulto. Y comienza y abraza a sus hijos, empieza una vida nueva y hay fiesta en el cielo por ese pecador que se ha arrepentido y empieza ahora a ir a la iglesia, a escuchar la palabra de Dios, a celebrar la Eucaristía, a la vida de oración, una vida nueva. Hay fiesta en el cielo. De esta fiesta no participan los de la primera hora, porque han vivido aguantándose de la gran vida, aguantando el peso del día y del calor. Ah, estar en la iglesia es aguantar fatiga y sufrimiento. No es la alegría de estar con Cristo. Claro que hay que llevar la cruz, pero la cruz es gloriosa, no es una maldición. La cruz es camino de gloria, no es pesado, mi yugo no es pesado, mi yugo es suave, mi carga es excelente. Esa vida que Dios te ha dado es excelente. Ser párroco aquí, es que yo merezco ser párroco aquí en Guayaquil, en Santo Tomás de Aquino. No estás contento, Julián, con que tú tienes que estar en el infierno por tus pecados y Dios te ha hecho párroco aquí de una parroquia y no estás contento. Que Dios te ha dado esa esposa, 5 hijos. ¿No estás contento con que estabas en el infierno perdido y Dios te ha dado una familia cristiana? ¿No estás contenta que estabas perdida en el mundo, en la envidia, y ahora estás viviendo en la iglesia, una vida célibe en la iglesia? Y puedes ser catequista, evangelizar. ¿No estás contento en la iglesia con servir? Estás murmurando. Pobrecillo, estos de la primera hora murmuraban, no se conformaban con el denario, no le bastaba a Dios, decía Santa Teresa de Jesús, solo Dios basta. No, a esto no le bastaba a Dios, no le bastaba el denario, querían cobrar más. ¿Y para ti qué es cobrar más? ¿Hacer lo que hacía el hijo pródigo? ¿Fiestas, borracheras, prostitutas? ¿Eso es cobrar más? ¿Vivir la vida del mundo? ¿Eso es cobrar más? Bueno, pues, arrepintámonos, hermano. Si estamos viviendo la vida como esto de la primera hora, envidiando a los que no trabajan, a los que no evangelizan, envidiando a esos que están parados, pobrecillos, que están parados todo el día en la plaza. ¿Y qué hacéis aquí?, le dice el propietario. Es que nadie nos ha contratado. Si tu vecino no va a la iglesia, es que nadie lo ha contratado. No lo juzgues. Ah, no va a la iglesia, nada que hace emborracharse ahí. No lo juzgues, tú no eres mejor que él. Tú estás en la iglesia por gracia de Dios, porque Dios te llamó. A él no lo ha llamado, está ahí, el pobre. No tiene nada. Es que trabajo y el fin de semana el trago. Pobrecillo, ¿no? Por eso hay que evangelizar. Es decirle, Dios te ama. El trago, el demonio no te ama. Los amigos no te aman. Cristo es el amigo del hombre. Cristo te ama. Ven a escuchar la palabra de Dios, a empezar una vida nueva. Hay que evangelizar. El Papa Francisco habla de salir, salir a las periferias, vaya a evangelizar, a contratar obreros para la viña, la evangelización del mundo entero. Bien, hermanos, pues como siempre, haremos una palabrita de la segunda lectura de la carta a los filipenses. Empezamos, dice así: conforme a lo que aguardo y espero, dice San Pablo, que en modo alguno seré confundido, antes bien, con plena seguridad, ahora como siempre, Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Esto dice San Pablo. Cristo será glorificado en mi cuerpo, por mi vida o por mi muerte. Por mi vida, Cristo es glorificado porque evangelizo y ofrezco a los hombres a Dios, los arranco con la evangelización. San Pablo arrancaba el Espíritu Santo, a través de San Pablo, arrancaba a los hombres del demonio y los ofrecía a Dios. Empezaba una vida nueva. Entonces, en mi vida, Cristo es glorificado porque evangelizo, sirvo a la iglesia. O también por mi muerte, porque la muerte del cristiano es para estar con Dios, que es con mucho lo mejor. O sea que, viva o muera, Cristo es glorificado en mi vida. Esta es la visión teológica de San Pablo. Para el mundo no. No, no, hay que vivir la vida. De la muerte no nos hablemos de la muerte. Me pone triste a mí. Cambiamos de tema. No, cuéntanos un chiste. Vamos, la alegría superficial esta, ¿no? La euforia del mundo. Los chistes, la tontera, el deporte, no sé qué. No. San Pablo dice, pues para mí la vida es Cristo y el morir una ganancia. Esta frase tenemos que ponerla en un cartel grande en la casa, deberíamos ponerla. Para mí la vida es Cristo, no es la pornografía. No es hacer dinero y acumular para tantos proyectos de montar empresa, de montar no sé qué. No, para mí la vida no es eso. Para mí la vida es Cristo, clavado en la cruz por mis pecados. Mi vida es Cristo, los sacramentos, la oración, la palabra de Dios. Para mí la vida es Cristo, evangelizar, visitar a aquel enfermo. La vida es Cristo para mí. Y la muerte, una ganancia. Y el mundo dice, la muerte, se acabó todo. Se acabó todo. Entonces, como se va a acabar todo, comamos y bebamos, que mañana nos morimos y se acabó todo. Para el mundo, la muerte es, se acabó todo. Para el cristiano, para el apóstol San Pablo, la muerte es una ganancia. ¿Qué es una ganancia? Pues imagínate un hombre que le toca la lotería, 2 millones de dólares, ayer era pobre, y ahora, ¿qué ganancia ha tenido? Pues que ahora es rico, tiene 2 millones de dólares. Entonces, para San Pablo, morir es una ganancia. Antes vivía una vida miserable. Dice San Pablo, él transfigurará este cuerpo miserable nuestro en un cuerpo glorioso como el suyo. Una ganancia, obtener un cuerpo glorioso como el suyo. No esta vida miserable que se te caen los dientes. Pierdes la visión y necesitas lentes. Pierdes la audición y ya no oyes bien. Pierdes la estabilidad y ya te caes y tienes que llevar un bastón porque te caes. Este cuerpo miserable nuestro, dice San Pablo, Dios lo va a transfigurar en un cuerpo glorioso como el suyo. Una ganancia. Morir es una ganancia. Ver a Dios, estar con Cristo, dice San Pablo. ¿Y tú qué dices? ¿Y yo qué digo? No, que tengo miedo al virus. Ah, ya me duele la garganta, ya tengo fiebre, ya me muero. O sea, ¿dónde está nuestra fe? Pidamos al Señor, Señor, aumenta mi fe. No tengo fe. Tengo fe en esta vida, en vivir la vida. Pero si me hablan de la muerte, estar contigo, no, el cielo, ¿dónde está el cielo? No, no, no. Más vale pájaro en mano que ciento volando. No, no, a mí déjame. No tenemos fe, hermanos. Nuestra fe es raquítica, pobrísima. No podemos decir lo que dice San Pablo. Para mí la vida es Cristo y morir una ganancia. Y el mundo dice, ¿morir? Ya se acabó todo. No, no, no. No quiero morir. Gritaba la madre de Santa Catalina de Siena, que no estaba de acuerdo con su hija, la vida que llevaba. La madre de Santa Catalina quería a toda costa casarla, darle un buen partido, un hombre con dinero. Santa Catalina era bellísima. Quería darle un buen marido con mucho dinero. Y Santa Catalina dice, no, mi esposo es Cristo. ¿Qué lucha tuvo Santa Catalina con su madre toda la vida? Que no aceptaba la vida que llevaba Santa Catalina. No la aceptaba. Y esta pobre mujer al morir gritaba, no quiero morir, decía la madre de Santa Catalina de Siena. Porque había amado el mundo, esta mujer amaba el mundo. Quería darle a su hija un marido con mucha plata, mucho dinero. O sea, esta mujer amaba el mundo. En cambio, su padre, Jacopo, decía, leía el otro día la vida de Santa Catalina de Siena, decía el padre de Santa Catalina de Siena, no molesten a mi hija. Ella quiere darle los bienes de casa a los pobres, que se los dé. No molestéis a mi hija. Fíjate, un hombre estupendo, generoso, que entendió que su hija tenía un llamado muy serio de Dios y veía a los pobres pordiaseros por la calle que no tenían para comer, le daba de casa y muchos le criticaban. ¡Oye, estás dando tú lo de la despensa! ¡Se lo estás dando a los pobres! Y dice Jacopo, su padre, dice, no molesten a mi hija. Quiere ella dar dinero a los pobres, las cosas que tenemos en la despensa, el arroz, todo, que se lo dé. Eso decía el papá de Santa Catalina de Siena. Bien, ahora, dice San Pablo, continúa el texto diciendo, pero si el vivir en el cuerpo significa para mí trabajo fecundo, el trabajo fecundo era la evangelización, el visitar las comunidades, el fortalecer a los hermanos para que crezcan en la fe. Si para mí el permanecer en la vida, en el cuerpo, es un trabajo fecundo, no es un trabajo estéril, porque visito las comunidades y las comunidades se alegran cuando veía a San Pablo y le escuchaba la predicación que hacía y se alegraban, les fortalecía, les presidía la Eucaristía como apóstol de Cristo y era una alegría, era un fortalecimiento en la fe de las comunidades. Entonces, si para mí el vivir, seguir viviendo, es un trabajo fecundo para las comunidades, para la Iglesia, bueno, entonces ya no sé qué escoger. Porque por un lado estoy apremiado por ambos extremos. Quiero ser fecundo y ayudaros y que me ayudéis. Y por otro lado quiero estar con Cristo, morir para estar con Él. Entonces no sé qué escoger. Bueno, al final pues, lo que Dios quiera, ¿no? Me siento apremiado por ambos extremos. En un trabajo fecundo con ustedes o morir para estar con Cristo. Son dos extremos. Por un lado, mi deseo es partir y estar con Cristo, lo cual ciertamente es con mucho lo mejor. Fíjate, qué fe de San Pablo. Lo mejor para él era morir y estar con Cristo. Eso era con mucho lo mejor. Cambio nosotros decimos, no, morir, no. Que me cure el médico y yo quiero vivir la vida. Tenemos poquita fe, hermano, muy poquita fe. Pero se puede adquirir la fe en la Iglesia y pedirla. Decían los apóstoles a Jesús, Señor, aumenta nuestra fe. Aumentanos la fe, porque nuestra fe es poquísima, es muy flaca. Bueno, y continúa. Más por otro, o sea, estar con Cristo es con mucho lo mejor. Más por otro, quedarme en el cuerpo es más necesario para vosotros, porque el apóstol ayudaba a las comunidades, le ayudaba a crecer. Había problemas y una palabra del apóstol le ayudaba en los problemas, en los pecados que había, porque ¿cuántos pecados en las comunidades había? Muchos. Uno vivía en incesto con su madrastra, un pecado gravísimo. Otros vivían en fornicación, otros vivían divididos, con divisiones. Uno decía que era de Pablo, otro de Apolo. Había divisiones en las comunidades. O sea, no es que la Iglesia primitiva era una cosa perfecta. El perfeccionismo es de los locos. El perfeccionista está loco. Piensa en una comunidad perfecta, un párroco perfecto, un responsable perfecto, una Iglesia perfecta. Un perfeccionista está loco. Está fuera de la realidad. No sabe que en la Iglesia, el campo de Dios, hay trigo y cizaña. Eso no lo sabe. Entonces se escandaliza cuando oye de un sacerdote que no sé qué. Yo me voy de la Iglesia. Son gente infantil que no tiene discernimiento. No sabe que en la Iglesia se recogen los peces buenos y malos. Eso no lo sabe. se cree que la iglesia tiene que ser una iglesia de perfectos. Y como hay pecado aquí, me voy. Es un loco, un perfeccionista, no conoce la economía de la salvación, el misterio de Dios, del reino de los cielos. Bueno, y dice San Pablo que persuadido de esto, pues sé que me quedaré y permaneceré con vosotros, ¿no? Luego, ya por último, el capítulo 27 dice, lo que importa es que ustedes lleven una vida, una conducta digna del Evangelio de Cristo. Lo que quiere San Pablo es que sus comunidades lleven una conducta digna del Evangelio. Que no haya divisiones, ni ambiciones, ni envidias, ni comilona, ni borrachera, ni lujuria, ni desenfreno, ni orgías. Que no haya nada de eso. No haya envidias, rivalidades. Que eso desaparezca. Y que llevéis una vida, una conducta digna del Evangelio. Que la gente del mundo pueda decir, como decía Tertuliano, la gente del mundo decía de la iglesia, de los cristianos, mirad cómo se aman los cristianos, se ayudan, se perdonan, son generosos, son humildes. Que digan de nosotros eso, que llevemos una conducta digna, no que haya escándalo y digan, mira, van a bautizar a su hijo. Y luego se tiran toda la noche de fiesta, bailando, emborrachándose. Mira, estos son los católicos, mira. Se llama, va a la misa y mira, no se lleva con su vecino. Y nada más que hace gritar e insultar. Y nada más que hace... Que no haya escándalos. Dice San Pablo, para que tanto si voy a veros como si estoy ausente, oiga de vosotros, que os mantenéis firmes, con un mismo espíritu, y lucháis unánimes por la fe del Evangelio. Esto quiere San Pablo. La unidad de la Iglesia. Que se mantengan firmes, perseverantes en el Evangelio y en el espíritu. Bueno, hermano, pues que así sea. Hasta el próximo día, Dios mediante.